Buenas tardes. Iniciamos esta nueva clase de bases químicas medio ambiente y vamos a seguir repasando. En concreto, hoy vamos a trabajar ejercicios, exámenes de los temas 7 al 12, así como también el examen ABEX del año pasado, del 2021. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, en este ejercicio, vamos a continuar en este PDF que lo dejamos en su momento cuando vimos el tema 7 y vimos prácticamente la mitad de actividades, pero vamos a seguir haciendo unas cuantas más, ¿vale? Aquí dice decir cuál o cuáles de los siguientes compuestos presentan isomería óptica. ¿Cuándo un compuesto presenta isomería óptica? Primero tiene hibridación sp3, enlace sencillo, por lo tanto, y tiene que estar unido a cuatro átomos diferentes, ¿de acuerdo? Vemos que aquí esto no es posible en el 4, en el 3 no es posible, evidentemente, porque tenemos un doble enlace, ¿vale? Pues este no puede ser porque hay un doble enlace. Aquí pues tenemos dos átomos iguales de hidrógeno. Aquí dos átomos iguales de hidrógeno, tres iguales. Sin embargo, aquí sí tenemos un carbono con cuatro sustituyentes diferentes, ¿vale? Un carbono que está unido a un hidrógeno, un cloro, un flúor y un metilo. Seguimos. Bien, señalar la estructura que corresponde al 2-metilpentanal. 2-metilpentanal supone una cadena de 5 átomos de carbono, el grupo aldehído está en el extremo y siempre se empieza a contar por el carbono del grupo funcional. Ese es el carbono 1. Por lo tanto, el 2-metilpentanal tiene que ser este. En lugar sería este sería el 3-metilpentanal, este sería el 4-metilpentanal. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí la frase que es correcta. Dice, el CO2 absorbe gran parte de la radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre. Con esto se impide que la Tierra se enfríe, esto es verdad, ¿no? El CO2 se disuelve en agua del mar y permite que aumente el pH, no. El CO2 cuando se disuelve lo que hace es disminuir el pH, ¿vale? Eso genera problemas de disolución de piedra calcárea. En la fotosíntesis las plantas emiten a la atmósfera CO2 para que se absorba la radiación infrarroja. No. La fotosíntesis es al revés, es a partir de CO2. Señalar cuál de las siguientes respuestas es verdadera. Vamos a ver. Los restos pesticidas organoclorados en agua aumenta la demanda química de oxígeno debido a su naturaleza no biodegradable. ¿Correcto? ¿Todos los pesticidas presentan átomos de cloro en su estructura? No. Hay otros pesticidas como de fósforo. ¿Los pesticidas organoclorados se biodegradan en unas semanas? No, son persistentes. No tienen esa facultad. Bien. Las siguientes afirmaciones, decir cuál es falsa. La valorización energética de la energía asociada al proceso de combustión es recuperada con fines energéticos. Esto es verdad, ¿no? Existen elementos que tienen el mismo número de protones y diferente número de neutrones, que se llaman isótopos. Perfecto, es la definición de isótopo. Y los efectos perjudiciales del ozono se deben a su fuerte carácter reductor. No, es fuerte carácter oxidante. ¿De acuerdo? Esta es la fase, ¿no? ¿Cuál de los siguientes compuestos puede presentar isomería cis-trans? Para que haya isomería cis-trans tiene que haber un doble enlace. El triple enlace no es posible. Entonces, esta no es factible. ¿Vale? Y con doble enlace tenemos dos compuestos. ¿Y qué tiene que cumplirse? Que los sustituyentes A y B tienen que ser distintos entre sí, ¿vale? Y C y D tienen que ser distintos entre sí. Está claro que este de aquí, el segundo compuesto, no es factible porque tenemos un carbono con 2 metilos. Sin embargo, el tercero sí. El tercero sí porque cada carbono está sujeto a un hidrógeno y un cloro, que son átomos distintos, ¿vale? Y tendremos el cis y el trans. ¿Vale? El ácido 2-hidroxipropanoico presenta isomería óptica de posición y isomería de función. Bueno, está claro que tenemos un carbono asimétrico, un carbono con hibridación sp3 que está unido a 4 átomos diferentes. Por lo tanto, estaremos hablando de isomería óptica. ¿Vale? ¿Puedes presentar isomería de posición, isomería de función? Sí, pero tampoco es la pregunta aquí objeto, ¿no? Sí podemos afirmar que, como tal, solo por dibujarnos este compuesto, presenta isomería óptica. Tienen dos compuestos ópticamente activos. Uno es la imagen especular del otro. La cosa es que pueda tener otro tipo de isomería. Dice, indicar si el 2-metilbutano y el 2-bromobutano pueden presentar isomería óptica. El 2-metilbutano no, porque no hay un carbono asimétrico. Sin embargo, fijaos cómo el 2-bromobutano, el 2-bromobutano sí que puede presentar isomería óptica. 2-bromobutano, un carbono asimétrico. Un carbono asimétrico. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque está unido a mediante enlace sencillo a 4 sustituyentes distintos. Seguimos. Ahora, vamos aquí el siguiente. Dice, indicar si... Indicar si el 3-metilpentano y el 3-metilhexano presentan isomería óptica. Bueno, ya fijaos que el 3-metilpentano no presenta establecer. Bueno, ahora sí. Bueno, como os decía, quería deciros que aquí que el 3-metil, el 2-metil butano no, y el 2-bromo butano sí, este ya lo hemos visto antes, ¿no? Seguimos. Ahora estábamos con el 3-metilpentano y el 3-metilhexano. Démonos cuenta que este compuesto no puede presentar isomería óptica porque tiene dos sustituyentes iguales. Sin embargo, este sí. El 3-metilhexano. ¿Por qué? Porque tiene un carbono asimétrico con 4 sustituyentes diferentes. El ácido 2-hidroxipropanoico presenta isomería óptica. ¿Presenta isomería óptica? Sí. ¿Por qué? Porque tiene un carbono asimétrico. Un carbono con 4 sustituyentes diferentes. Porque el carbono 2 tiene 4 sustituyentes diferentes. Lo tenéis aquí dibujado. ¿Lo veis? ¿No? Desarrollado. Los 4 enlaces. Indicar si son verdaderas las siguientes proposiciones. Mediante el craqueo de los alcanos se obtienen alcanos de menor peso molecular. Alquenos y hidrocarburos aromáticos. Esto es verdadero. Dos, los alcanos son fácilmente atacados por reactivos electrófilos. No, son moléculas apolares y no son atacados fácilmente por reactivos electrófilos. Los alcanos participan en reacciones de adición preferentemente. No, tampoco participan en reacciones de adición porque estos son los alquenos o los alquinos. Por tanto, solo es correcta la primera. Los alcanos sufren sustitución de átomos de hidrógeno cuando se tratan con halógenos. La bromación de los siguientes compuestos podría dar origen a productos monosustituidos quirales. ¿El etano? No. ¿El propano? El propano tampoco, porque no tendríamos 4 sustituyentes diferentes. Pero... El butano y el pentano sí, como podéis ver. Aquí sí. El 2-bromobutano y el 2-bromopentano. ¿Vale? Solo el butano y el pentano. Bien. Las cetonas aldehídas, los ácidos carboxílicos y los ésteres pueden. Producirse alcoholes con reactivos reductores. Esto sí que es verdad. Perder agua para formar una olefina. No, eso no lo pueden hacer. Estos son los alcoholes. Formar amidas por reacción con aminas. No, con reacción con aminas no. Bueno, solo forman amidas los ácidos carboxílicos y los ésteres. Los aldehídos y las cetonas no. Los aldehídos y cetonas no. No forman amidas. Por tanto, solo sería la A. Vamos a pasar ahora ya al tema 8 y 9. Vamos a seguir haciendo ejercicios. ¿Vale? Aquí tenemos este ejercicio de física nuclear, ¿no? Tenemos que el polonio se descompone dando plomo y otra partícula. Y el polonio es 84, el plomo es 82, ¿no? Y fijaos, Z tiene que ser 2 y A tiene que ser 4. ¿Vale? Entonces ya sabemos que es una partícula alfa. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. El craqueo, ya sabemos que de hidrocarburos de gran tamaño pueden obtener moléculas de menor tamaño. Eso es verdad. El índice de octano o octanaje es una escala arbitraria que se utiliza para comparar el poder antidetonante de la gasolina. Para disminuir el índice de octanaje es frecuente la utilización por aditivos de la gasolina como benceno. No es para disminuir, es para aumentar. ¿Vale? Para aumentar. ¿De acuerdo? Por tanto, la fase es la C. El dióxido de carbono de la atmósfera es sumamente importante para tener la vida en nuestro planeta. La C la hemos comentado antes en otros ejemplos, ¿no? Ya ha salido en otras ocasiones, ¿no? Hemos visto hace un ratito, ¿vale? Bien. ¿Cuál es falsa de las siguientes? Este también. Estas dos las acabamos de hacer hace un ratito. ¿Eh? Si os acordáis. Venga. De las siguientes afirmaciones, decir cuál o cuáles son verdaderas. Los jabones son sales alcalinas de ácido graso, sí. El ozono troposférico es el responsable de la formación de la capa. No, es el ozono estratosférico. La fotosíntesis de las plantas, al igual que los animales, consumen oxígeno y liberan dióxido de carbono. No, consumen CO2. Solo la primera, es correcta. De las tres proposiciones siguientes, indicar cuál o cuáles son verdaderas o falsas. A ver, las reacciones fotoquímicas en la troposfera son todas de tipo iónico. No, las reacciones fotoquímicas son normalmente vía radicalaria, con radicales. En ningún caso vía iónico. La temperatura de la atmósfera disminuye siempre con la altura. No, hay gradientes que no. Aumenta, disminuye, lo sabéis, en las distintas zonas. No existe una disminución constante con la altura. Todo el oxígeno de la atmósfera se encuentra en forma de moléculas diatómicas. Bueno, como oxígeno sí. No está como monoatómico. Eso es muy inestable. Daría lugar al ozono, etc. Se tiene una serie de contaminantes atmosféricos. ¿Todos se consideran contaminantes primarios? O sea, el ozono no es primario. Es un contaminante secundario. Lo hemos visto. Entonces, todos los restantes son contaminantes primarios. El óxido de azufre, el benceno, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, ¿no? Que se obtienen esencialmente de los combustibles fósiles. Indicar afirmación verdadera. El proceso de destrucción del ozono sucede muy lentamente porque tiene gran energía de activación. Eso es verdad. ¿Verdad? Sí. La capa de ozono suele tener unos 10 centímetros de espesor. No. Estamos entre 3 y 5 milímetros de espesor, la capa de ozono, no 10 centímetros. El ozono de la atmósfera se está formando y destruyendo continuamente aunque no haya luz. No, se precisa luz. Es una reacción fotoquímica. Señalar la respuesta falsa. A ver, las partículas alfa son electrones a gran velocidad. No, son núcleos de helio, 2, 4, ¿De acuerdo? Eso es falso. Y la C y la A, lo hemos comentado ya en otra ocasión, la A sí, seguro, y la C también. Un vertedero controlado, hay que instalar sistemas de captación de gases para evitar explosiones. Del ozono troposférico se afirma que su disminución da lugar a los agujeros. No, falso, es el estratosférico. ¿Vale? Puede producir daños respiratorios en el ser humano, así como daños en la vegetación. Sí. ¿Protege la superficie terrestre de las radiaciones ultravioleta? No, eso es el estratosférico. ¿Su formación se favorece por la presencia de radicales libres? Sí. ¿Su disminución favorece la aparición de cáncer de piel? No tiene que ver. ¿Eh? No tiene que ver. Porque el ozono estratosférico actúa de filtro para los rayos ultravioleta. Es el estratosférico, no el troposférico. El ozono troposférico, ¿no?, es un contaminante secundario que se forma en la troposfera y se caracteriza por ser irritante, ¿eh?, y un gran poder oxidante. ¿Eh? ¿De acuerdo? Pues tenemos como verdaderos la 2 y la 4. ¿Eh? Bueno, aquí tenéis una definición de energía renovable, tecnología de conversión de fuentes energéticas diversas que no afectan, problemas de escasez o desaparición a largo plazo, como otros recursos energéticos. ¿Vale? Aquí tenéis ejemplos de energías renovables. En ciertas condiciones, una partícula nuclear de alta velocidad puede chocar con un núcleo para provocar una reacción que origina un núcleo distinto. Este proceso se conoce como transmutación nuclear. En la siguiente reacción, indicar qué partícula ha chocado con el núcleo de nitrógeno. Bueno, fijaos que el nitrógeno nos genera oxígeno e hidrógeno. 7 más Z es 8 más 1 y 14 más A, 17 más 1. Por lo tanto, es una partícula alfa. La reducción de la capa de ozono estratosférica es muy preocupante. Sin embargo, la presencia de altos niveles de ozono son inquietantes. Explique esto. Bueno, pues esto es explicar la función, lo que ocurre con el ozono estratosférico, que es el ozono bueno, con el ozono troposférico, que es el ozono malo. Es un contaminante secundario. A veces han pedido, como veis, teoría relacionada con esta parte. Importante. ¿Completar esta reacción? Bueno, pues hacemos que la incógnita sea un elemento X, ¿no? ZA, ¿no? Y por lo tanto Z vale menos 1, la A vale 0, se trata de un electrón. ¿Vale? De un electrón. ¿El ozono, el CO, el SO2 y el benceno se consideran contaminantes primero? No. Todos menos el ozono, ¿vale? Aquí tienes una lista de contaminantes primarios, ¿vale? El índice de octano, lo han pedido varias veces, ¿eh? Es una escala usada para compensar el poder antidetonante de las gasolinas. Se asigna un índice 100 al 2,2,4-trimetilpentano o isooctano y 0 al N-heptano, ¿vale? Pues depende del porcentaje de la mezcla, ¿de acuerdo? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? La primera fracción que sale en la destilación del crudo de petróleo es el alquitrán. No, pues es la más ligera. Es el éter de petróleo, nafta, las gasolinas. Y las otras dos, pues son correctas. El craqueo, el reformado, codificar estructuras, ¿no? Del ozono estratosférico se afirma que su aumento da lugar a la formación de agujeros de la capa de ozono. No, su aumento no, su disminución. Es su disminución. Su aumento favorece los cánceres de piel. No. Su formación favorece la capa de ozono. Claro que sí. Actúa de filtro de los rayos ultravioletas procedentes del sol. Es su disminución la que favorece los cánceres de piel. Estamos hablando del ozono bueno, del estratosférico. Aquí tenemos procesos a partir de los cuales se obtiene energía nuclear, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis un proceso de fisión nuclear cuando un núcleo de pesado, ¿no?, se extingue en dos núcleos más ligeros. y la fusión nuclear, cuando dos núcleos ligeros se unen para dar otro más pesado. La energía nuclear no produce gases de efecto invernadero, ¿vale? Genera residuos contaminantes y los accidentes son peligrosos, ¿eh? Porque la radiactividad está ahí en la atmósfera, ¿eh? No es fácil controlarlo, ¿eh? Si hay escapes. Nombrar las regiones de la atmósfera e indicar la composición. Bueno, pues eso fue una pregunta de teoría. Aquí tenéis las distintas regiones, ¿no? Y bueno, y vemos que la troposfera, que es la parte más cercana, está a 16 kilómetros, ¿no? Su composición, pues es homogénea, excepto el vapor de agua. Sabemos que hay un 21% de oxígeno, un 78% de nitrógeno y un 1%. ¿No? La estratosfera, hasta 50 kilómetros, mayor temperatura que la troposfera. Mientras que la mesosfera, de 50 a 85, disminuye la temperatura con la altura. Y después, la termosfera, desde 85, vuelve a aumentar la temperatura hasta 1200. ¿Vale? Contaminante tipo Londres, el smog tipo Londres, elevada concentración en núcleos urbanos de partículas en suspensión, hollines, humos, CO2, calefacciones e industrias. Contaminantes primarios. ¿Vale? Contaminantes primarios. El smog fotoquímico, pues radicales libres, óxido de nitrógeno, etcétera. Pero no me piden ese, me piden el smog tipo Londres. Se genera esa niebla, ¿no? El carbón, ventajas e inconvenientes. Bueno, pues aquí tenéis las ventajas, es abundante, económico y de alto poder calorífico. Sin embargo, cuando se quema, pues se liberan contaminantes como el SO2, el crudo de hidrógeno, metales pesados. ¿Vale? Entonces se puede utilizar, ¿no?, para obtener metano, para a través del monóxido de carbono, ¿no?, tener distintas reacciones, ¿no?, para obtener metanol, la gasificación del, para obtener metano, ¿no? Tenéis en el libro, ahí tenéis indicada la página del libro, el apartado, ¿eh? Podéis haceros algunos resúmenes. Indicar la respuesta correcta. Casi todo el nitrógeno atmosférico es nitrógeno molecular y no puede ser metabolizado por tal por la mayoría de los orgánicos vivos. Es verdad. El CO2. El CO2 es perjudicial para que exista vida sobre la Tierra, incluso cuando no está a altas concentraciones. No. El CO2 es importante. Ya lo hemos dicho antes, porque retiene las radiaciones infrarrojas, ¿no? Y es la temperatura. ¿Vale? Una concentración de CO2 en el aire de 2000 ppm significa que es una relación de 1 a 1 millón. Podría ser centímetros cúbicos por metro cúbico. ¿No? Como es la B, ¿no? La B es de centímetros cúbicos a metros cúbicos. De miligramos a gramos es unos a mil, no son ppm. Y de miligramos a litros, porque son miligramos. Gramos, ¿no? Miligramos, gramos. Bueno, claro, aquí habría que saber si es una relación volumen-volumen, masa-volumen, ¿no? Miligramos-litros. Miligramos-gramos. Kilogramos. Pero claro, estamos hablando de litros y esto es para un gas. Estamos masa volumen. Esto sería mililitros, litros, ¿no? Bueno, nos quedamos con el B, ¿eh? Aunque el A. Bueno, ¿qué consiste el MOOC? Aquí tenéis página del libro. Vale, vale, ya estaría, ¿no? Vale. Vamos ahora a 10, 11, 12. Hasta aquí llegamos la última vez, ¿no? Aquí tenemos la masa de torio, ¿no? Se desintegrarse, emite 6 partículas alfa, ¿no? ¿Cuál sería el número másico y el número atómico del núcleo final? 6 partículas alfa. Pues 6 por 2, 12, ¿no? 90 más Z, ¿no? Y 232, 24 más A. A partir de aquí tenemos un núcleo de Z78, número básico 208. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, es la C. Indicar, de las siguientes estructuras, cuáles pueden ser monómeros para reaccionar consigo mismo y formar un polímero. Un polímero. Bueno, pues está claro que el vinil benceno sería una opción, doble enlace, ¿no? Vamos uniendo moléculas con doble enlace. El tetrafluoroeteno también y el etileno también. Claro, me dices, ¿y por qué no el etanol consigo mismo? No. Además teníamos que tener dos grupos OH. Esta diamina consigo mismo tampoco, porque las aminas no reaccionan consigo mismo. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos estos tres, Bueno, aquí hay preguntas de las dioxinas, los furanos, ¿no? La incineración. Importante que os miréis estas preguntas de teoría porque aparecen, Aparece. El nylon es un polímero con múltiples aplicaciones en la vida cotidiana. Es una poliamida. ¿Cuál de las siguientes estructuras se corresponde con una amida? La amida proviene de los ácidos orgánicos, de un grupo ácido. ¿Dónde se sustituye el OH por el grupo amino? Tenemos una amida. Definir compuestos orgánicos persistentes y poner algún ejemplo. Tenéis en el libro 475, página, ¿no? A ver, aquí tenemos, nos pide la dureza del agua. Recordad que la dureza del agua se expresa en ppm, ¿no? En relación con el carbonato de calcio, ¿vale? Carbonato de calcio. Fijaos cómo hay que pasar un mol de calcio, es un mol de carbonato de calcio, pasamos a gramos y de gramos a miligramos, porque los ppm es una reacción miligramos-litro. Miligramos-litro. ¿De acuerdo? Uno es a un millón. 14 ppm. ¿El benceno puede englobarse dentro? Bueno, pues es un contaminante no volátil, ¿no? ¿Vale? La eutrofización, ¿no? La acumulación de nutrientes como los fertilizantes en los lagos da lugar a un fenómeno denominado eutrofización, ¿vale? Un exceso de nutrientes, crecimiento de algas, desmesurado, etcétera, y los fosfatos generales. Los valores de 3 dioxinas en cobayas, ¿cuál es la más tóxica? Esta es la que se necesita menos cantidad por kilo de sujeto contaminado, ¿no? Y por lo tanto es la B, 0,6 miligramos por kilogramo, la que precisa menos. La dureza del agua es importante, 10,4,2, ¿no? Hemos comentado, los plásticos también. Y este polímero indica el monómero, ¿no? Viene de una unión de un doble enlace, ¿no? Es el acetato de vinilo, el 2, ¿no? Se une por el doble enlace, y nos queda el grupo éster colgando por cada unidad. De aquí estaba ya realizado. Hablar de dioxinas página 479 del libro, vimos en su día el tema, ya veis que sale bastante, dioxinas, furanos, ¿no? La pregunta también la hemos hecho. Una dureza de 1,4 potencia menos 3, pues un mol es a un mol, ¿no? Un mol son 100 gramos, ¿no? Y un gramo son 1000 miligramos. Esto nos lleva a una dureza de 140 ppm. ¿Eh? ¿Indicar qué significa y qué miden los parámetros que hay aquí? Bueno, esto, la demanda química de oxígeno, la demanda bioquímica de oxígeno, lo hemos visto. Os recomiendo que lo estudiéis, ¿eh? En una, la bioquímica, la degradación de materia orgánica y la química, en la química materia inorgánica y materia orgánica. ¿Mm? Bien. Otro ejemplo de dureza del agua. Veamos aquí, nos dice que la concentración es 5 por 10 elevado a menos 5 molar de ion calcio. Lo pasamos un mol de ion calcio, un mol de carbonato de calcio. Lo pasamos a gramos de carbonato de calcio, un mol de CaCO3, 100 gramos de CaCO3. Y por último, de gramos de CaCO3 a miligramos. Un gramo, 1000 miligramos. Esto nos lleva a 5 ppm. Aquí tenemos la estructura de una dioxina, ¿vale? Y una dioxina con estos dos oxígenos. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál o cuáles son verdaderas? Todos los átomos que tienen el mismo número atómico, pero distinto número másico, se llaman isótopos. Vale. Verdadero. El suelo es un medio que puede sufrir degradación biológica. También. El pH óptimo entre 6 y 7. También. Las tres son verdaderas. Y aquí hay fármacos de los que solo se puede utilizar un enantiómero, ya que el otro tiene distintas propiedades farmacológicas, efectivamente. Hay fármacos que solo pueden interesar el isómero L o el isómero D. ¿Eh? Los compuestos organoclorados son muy escasos en la naturaleza, sí. Efectivamente. Otra cosa es lo que los efectos antropogénicos, ¿no? La fotodegradación es una de las rutas principales de la degradación de polímeros. Vale. Las tres son correctas, ¿no? Ácidos húmicos y flúbicos, ¿no? Aquí la verdad es actúan como sistema tampón en la regularización del pH del suelo. Importante, ¿eh? Ahí sí. No provocan la salinización y su presencia no disminuye la fertilidad, todo lo contrario. Bueno, aquí había otra. Esto es un dibenzofurano, ¿eh? Los furanos, ¿eh? La estructura de un furano, ¿vale? La estructura de un furano. Bueno, la autooxidación, ya hemos hablado un poco de ello, un exceso de nutrientes, fosfatos en general, un crecimiento desmesurado de las algas, ¿eh? Y los compuestos orgánicos persistentes, ¿no? Página 475 del libro. La estabilidad, ¿no? Su gran estabilidad. ¿Cuál de las siguientes respuestas es falsa? El compostaje es un proceso conduciente al aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos. Esto es verdadero, ¿no? El agua de lluvia siempre es ácida, también. Sí, sí, ¿por qué? Porque en la atmósfera hay óxidos de nitrógeno y de azufre que acidifican, ¿eh? No es que sea muy ácido, pero normalmente será un poquito ácido. Si en un agua residual se detectan restos de plásticos, ¿esto indica que habrá aumentado la salinidad? No, la salinidad no tiene que ver con los plásticos. No. Los plásticos, además, no son solubles en agua. Las sales sí. Bueno. Aquí veis más preguntas de teoría, qué se entiende por dureza del agua y cuál es el método que se utiliza para su análisis. Todo lo hemos visto en la práctica de laboratorio. ¿En qué consiste la desinfección y desalinización del agua potable? ¿No? Bueno, pues esto lo tenemos también en la página 417 del libro, ¿no? Este ya lo hemos hecho, uno muy igual, con las mismas opciones. A ver, el suelo. El suelo es un medio de reciclado natural. ¿Eso es verdad? ¿Es fuente renovable de materias primas? No. Renovable no, porque tienen un agotamiento. ¿Puede sufrir degradación biológica? Sí. Aquí lo que son contaminantes, los metales pesados en el agua, ¿no? Los metales pesados como pueden ser el mercurio, el plomo. El problema de estos metales pesados es que no se pueden eliminar y pasan a la vía alimentaria, ¿no? ¿De acuerdo? Mercurio, plomo, etcétera. Bien. Dice, una muestra de 25 mililitros de agua de un estanque se valoró con una disolución de bicromato de sodio, necesitando 40 mililitros para optimar la valoración. Calcular la demanda química. La demanda química se hace con oxidantes, como puede ser el dicromato de sodio, de potasio, con permanganato. Recordando que los equivalentes que nosotros utilicemos de dicromato sean los mismos equivalentes que hubiéramos precisado de oxígeno para hacer esa digamos, degradación. ¿Vale? Entonces, si calculo los equivalentes que he utilizado de dicromato, que es normalidad por volumen, aquí tenemos el factor de conversión, nos dan los equivalentes de dicromato de sodio, ¿no? Y estos equivalentes de dicromato de sodio coinciden con los equivalentes de oxígeno. Si dividimos por el volumen, podemos llegar a determinar la concentración en gramos por litro. En gramos por litro. Recordemos que un equivalente de oxígeno son 8 gramos. ¿Eso por qué? Quizás no nos acordemos. Más 4 electrones. El peso equivalente del oxígeno es la masa molecular 32 partido por 4, 8. 8 gramos por equivalente. 8 gramos por equivalente. Este es el peso equivalente. ¿Qué es la acidez total de un suelo? Bueno, aquí tienes esta definición que aparece en el libro. La cantidad de base fuerte que se necesita para elevar el pH del suelo hasta un valor determinado, que habitualmente es 8,2. ¿Vale? Tenéis que ir a la página 435. ¿Vale? Aquí tenemos el poliestireno. ¿Y de dónde proviene? ¿No? De una reacción de polimerización. ¿De quién? Del poliestireno, del estireno, del vinilbenceno. Nos damos cuenta que lo que se va unido son moléculas de vinilbenceno. ¿Vale? El monómero es el feniletano. Feniletano o vinilbenceno. ¿Vale? Y se unen por el doble enlace cada vez. Aprovechamos el doble enlace que produce la polimerización. El consumo de agua rica en nitratos puede acarrear grandes problemas de salud. Bien. Debido a su transformación en nitritos, los cuales a su vez se transforman en ciertos compuestos cancerígenos que afectan el estómago y el hígado. Sí. Porque aumenta el riesgo de formar cálculos de riñón. No es así. Y puede transformarse en nitrógeno gas y pasar al cerebro a través de torrente sanguíneo. No. ¿De acuerdo? Formar cálculos de riñón suele ser el ion calcio, ¿no? Con carbonatos, pero no nitratos, que es todo soluble. O compuestos orgánicos persistentes, punto 12.4, miradlo. He sido varias veces esa pregunta, De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es verdadera? A ver, en un vertedero controlado no hace falta liquidar los lixiviados, ya que no se produce. Es falso, siempre hay que controlarlo. Los metales pesados pueden entrar en la cadena trófica, sí. Es un problema. Algunos metales que en concentraciones altas son tóxicos son imprescindibles para la vida a concentraciones bajas. Sí. ¿No? Eso es así. ¿Mm? Hay metales que, bueno, en concentraciones muy reducidas, ¿no? ¿Eh? Serían muy útiles, ¿no? Evidentemente. Sin embargo, concentraciones altas serían tóxicas. ¿De acuerdo? Esto es en general con todos los metales pesados. El nylon 6-6 está considerado como esta estructura. ¿Y qué es esto? Una poliamida. Poliamida, ¿no? Que se origina a partir de un ácido, un diácido, y una esametilendiamina. Esametilendiamina. ¿Vale? Dice, la concentración de oxígeno disuelto en una muestra de agua residual disminuye de 8 a 5,3 después de ser incubado durante 5 días. Determinar la demanda bioquímica. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver la disminución. Es 2,7 por 10 menos 3, que es el oxígeno, ¿no? El oxígeno que se ha consumido en esa degradación bioquímica, ¿no? Estos serían gramos por litro, fijaos, y habría que pasar a miligramos por litro. Un gramo, 1000 miligramos. En ciertas condiciones, una partícula nuclear de alta velocidad puede chocar con un núcleo para provocar una reacción que origina un núcleo distinto. Este proceso se conoce como transmutación nuclear. Indicar la partícula que ha chocado con el núcleo de nitrógeno. Hay que aplicar lo de antes. La suma 7 más Z ha de ser igual a 8 más 1. 14 más A tiene que ser igual a 17 más 1. Y de aquí sacamos que Z ha de ser 2 y la A 4. Y estamos hablando de una partícula alfa. Bueno, aquí tenemos lo que es un vertedero controlado. Página 44 del libro. 444. ¿Qué significa la demanda química y la demanda bioquímica? Lo hemos comentado. Fijaos que ha salido varias veces. Esta afirmación, ¿cuál es la verdadera? A ver, en el tratamiento primario se utilizan microorganismos para retirar parte de los contaminantes. No, en el tratamiento primario se quitan los trozos, ¿no? De, digamos, grandes, de basura, ¿eh? Todo lo contrario. Un nivel bajo de oxígeno disuelto indica que el agua está poco contaminada. No, todo lo contrario. Porque si hay poco oxígeno disuelto, quiere decir que ha habido una demanda bioquímica significativa, ¿vale? Y eso indica que, bueno, esa demanda bioquímica significativa, ¿no? Hace que tengamos esa baja concentración. Dada la estructura del polímero siguiente, indicar el monómero a partir del cual puede haberse formado. El cloroeteno, ¿no? El cloruro de vinilo. ¿Por qué? Bueno. Aquí lo tenemos, ¿no? El cloruro de vinilo, ¿vale? Entonces, con otra molécula, se rompe el doble enlace, lo salta y vamos, se van uniendo las distintas moléculas, ¿vale? Siempre tiene que haber un doble enlace, ¿eh? Para esa adición, si no, no. El cloretano nunca puede serlo y el 1-cloropropano tampoco. Para irse abriendo cada vez. Bueno, problemas que acarrea el método de eliminación de residuos por incineración, pues la formación de estos óxidos que generan la lluvia ácida, el cloro, metales pesados, el cadmio, el zinc, el antimonio, son tóxicos. ¿Sí? Bueno, también nos aparecen dioxinas y furanos a temperaturas intermedias, ¿no?, de incineración. A ver, los bifenilos policloratos son compuestos que contienen más de 10 átomos. Falso. No tienen por qué tener más de 10. ¿Los furanos se pueden formar en la combustión de compuestos con cloro en una incineradora? Sí. ¿Los COPs se caracterizan por poseer una gran estabilidad? También. ¿De acuerdo? Bien. Queda poco. Ahora me gustaría enseñaros este examen. Os he dicho antes que lo veríamos. Se ve muy bien, pero como lo podéis descargar, no. Aquí dice que una disolución bueno veamos una disolución de K2SO4 de sulfato de potasio se disuelve en 1,6 litros, ¿no? Calcular la molaridad de la disolución. ¿Qué es la molaridad? Moles por litro. Hay que calcular la masa molecular para transformar los gramos de soluto a moles. Y todo ello está dividido por el volumen total, que es 1,6 litros, ¿vale? De la disolución. ¿De acuerdo? Vamos con el 2. ¿Cuál es el pH de una disolución 1 molar de ácido cianhídrico? El ácido cianhídrico es un ácido muy débil, fijaos el pK sub A, que es 9,2, lo cual quiere decir que su constante es 10 elevado a menos 9,2. Y por lo tanto, muy pequeña, ¿vale? Muy pequeña. ¿Sí? Bien, si planteamos este equilibrio de una disolución 1 molar, ¿no? ¿Qué tendremos? Bueno, en el equilibrio tendremos XX e inicialmente C menos X, ¿no? X cuadrado partido C menos X, ¿vale? Como es muy pequeña, la constante se ionizará muy poco, además X con respecto a 1 va a ser muy poquito. Entonces, fijaos, ¿no? Sería X cuadrado partido C menos X. Por lo tanto, sería X cuadrado partido por C, luego X... ¿no? Sería la raíz cuadrada, que es 10 elevado a menos 4,6. Luego el pH, cuidado, que es menos logaritmo. Bueno. Bueno. Ah, bueno, ya sé por qué ocurre este momentito. El pH es menor logaritmo de la concentración de hidróneo, ¿vale? Y por tanto, menor logaritmo de 10 elevado a menos 4,6 será 4,6. Este sería el pH, ¿vale? La siguiente, tenemos una reacción redox, una pila, donde las concentraciones no son 1 molar. Entonces, el potencial de la pila no coincide con el potencial normal. Hay que aplicar la ecuación de Nernst. Aquí ya tenéis, ¿no? E igual a E sub 0 menos 0,059 partido por 2, que es el número de electrones total transferidos, por el logaritmo de las concentraciones de las especies químicas de los productos, lo que hay a la derecha, partido de las concentraciones de las especies químicas de los reactivos, que están a la izquierda. ¿Vale? Y a partir de aquí se puede sacar el potencial, ¿no? Que sería 2,49. ¿De acuerdo? Hemos aplicado la ecuación de Nernst, ¿eh? Seguimos. A ver, aquí nos dice el etanoato, el acetato de metilo y el ácido propanoico, si son compuestos isómeros. Pues sí, porque tienen la misma fórmula molecular, ¿no? C3H6O2, ¿no? Se ve muy mal, ¿no? Los ésteres se reducen dando lugar a alcoholes. A ver, ¿qué pasaba aquí? ¿Les pedían? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿No? La primera lo es. Los ésteres cuando se reducen no tienen por qué dar alcoholes primarios, ¿no? Y un ácido carboxílico con alcohol da lugar a un éster. No da un aldehído y agua, ¿no? Da lugar a un éster. Solo es la, ¿eh? La que es correcta es la primera, ¿eh? Y lo marco mal. Vale. Bien, aquí en esta reacción nuclear, ¿no? Pues bien, ¿qué será X? Pues X es, si tiene que cumplirse conservación del número atómico y número másico, pues las Z tienen que ser 87, porque es 86 igual a Z menos 1, y la A, 222. 222 igual a A más 0. Uy, perdón. Y abajo sería, ¿cuál sería la solubilidad? Perdona, que me he pasado. Aquí. Aquí abajo tenemos uno donde dice ¿qué números cuánticos correspondería a los electrones desaparados del elemento con Z27? Hago la configuración electrónica de Z27. Esto acaba en 3D7, ¿no? Que hay 5 electrones en la última capa, ¿vale? Con N igual a 3, L igual a 2, M va menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Vale? Entonces tenemos 3 electrones desapareados. ¿Cuáles serían los números cuánticos? N3 y L2. N3 nivel 3, L2 porque se trata de un orbital D. Y ya la M, claro, sería la 0, 1 y 2. ¿Vale? La 0, 1 y 2. Es decir, tiene que ser 3, 2. Perdona que se vea tan pequeñito esto, pero lo podéis descargar, ¿eh? Yo lo pongo en aumento, ¿eh? Y por lo tanto sería la B, ¿no? Efectivamente. Aquí abajo, seguimos. El cloro se obtiene según esta reacción. ¿Qué cantidad de reactivos son necesarios para obtener 100 litros de cloro? Medían estas condiciones. Pues primero calculo los moles. Son 4 moles. Entonces, como la reacción estequiométrica es 1 es a 4 es a 1, serían 4 con 16 para dar 4. Por lo tanto, para dar 4, necesito 4 moles de MnO2, 348 gramos, y 16 moles de clorhídrico, 584. ¿Vale? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Aquí la tenemos medio cortada. La formación del ozono troposférico se debe a la disociación del NO2 por radiación, ultravioleta. Bueno, dentro de las contaminantes secundarios se incluyen compuestos. A ver. No está aquí. No lo podemos no lo vemos. Aquí no lo vemos, no lo podemos ver. ¿Vale? Bueno, seguimos. Ah, aquí está. Aquí está en la página, aquí estaba. Contaminantes como el monóxido de carbono, como el benceno y partículas. Dice, la concentración más baja de ozono estratosférico se encuentra en una zona media. Los contaminantes secundarios, no, el benceno no es un contaminante secundario, está mal. La B está mal, ¿eh? Bueno, seguimos. La pregunta 9. Cuando se introduce una cierta cantidad de bicarbonato de sodio en un recipiente cerrado y se calienta, se descompone parcialmente según el siguiente equilibrio. Fijaos, solo son los gases que intervienen en la K sub P. Presión parcial del CO2, presión parcial del agua. ¿Vale? Como la presión de cada uno de ellos será la misma, porque me produce el mismo número de moles, la presión del CO2 más la presión del agua es 0,694. Y ambas presiones son idénticas. Por lo tanto, será la mitad de 0,694. ¿No? 0,694 entre 2, ¿no? Eso será elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Porque es la misma presión. Y sale la K sub P que tenéis aquí, atmósferas al cuadrado, aunque aquí no me dan unidades, K sub P. ¿Cuál será la subida molar del crudo de plata en agua al añadir 0,58 gramos de NaCl? Hay que calcular la concentración de NaCl que se incluye en moles por litro y tendremos una solubilidad por efecto ion común, que será menor que en agua pura. ¿No? Fijaos que inicialmente tenemos una concentración 1 de ion plata S' de ion cloruro 0,01 más S'. El KPS es el producto de la concentración de ion plata por ion cloruro, ¿de acuerdo? Entonces, la concentración de ion cloruro es S' más 0,01. Lo que pasa es que S' es muy pequeña. Fijaos, del orden de 10 a menos 8 y podemos despreciar su suma con respecto a 0,01. ¿Vale? En la 11, ¿cuál de las siguientes especies químicas no puede corresponder a la configuración electrónica que hay aquí? Bueno, aquí está revisado, como veis, el ion calcio Z es 20, pero como ha perdido 2 electrones, son 18 electrones, porque aquí hablamos de una especie química con 18 electrones. El cloruro es Z es 17, gana 1, 18. El S2 más tiene 16, si pierde 2 son 14. Esa no es posible. Lo que sí es posible sería el S2 menos, que es 16 más 2. ¿Vale? ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta isomería cis-trans? Pues tiene que haber doble enlace, ¿no? El B no es posible porque no tiene doble enlace. El 2,2 dicloroeteno tampoco es posible porque el mismo carbono soporta dos sustituyentes iguales. Y el 2-buteno sí, lo hemos visto antes, ¿no? En algún ejemplo. Acabamos ya. Ahí estaba el 2-buteno, ¿no? Vale. La demanda bioquímica de oxígeno no determinada agua es de 60 ppm, mientras que para la oxidación total de una muestra de 50 mililitros se necesitan 4 mililitros de dicromato. ¿Cuál será la demanda química? Pues fijaos, los equivalentes de dicromato, que es la normalidad por el volumen, equivaldrán a los equivalentes de oxígeno necesarios. Y un equivalente de oxígeno es 8 gramos, lo hemos visto antes, y si lo pasamos a miligramos, tenemos 76,8 miligramos por litro, ppm. Esa sería la demanda química, que siempre la demanda química, ¿no?, es mayor que la demanda bioquímica, o por lo menos mayor igual, ¿vale? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? La incineración de PVC no produce dioxinas y furanos. No, esto es falso, sí que lo produce. El nylon 6,6 es una poliamida por condensación de un ácido dicarboxílico y una diamina. Eso es verdad. El polietileno y el policloro de vinilo son polímeros que se forman por polimerización radicalaria. Efectivamente, doble enlace. Aquí tenemos la combustión del metanol, ¿no? Y nos dicen que para liberar todos 2.226 kilojulios, ¿no?, ¿cuánto se consume de oxígeno? Bueno, es que estos 2.226 kilojulios, sabemos que se liberan 762 por 3 medios moles de oxígeno. Y un mol son 32 gramos. Así que a partir de aquí sacamos los gramos de oxígeno necesarios. De aquí abajo, ¿cuál es la concentración de una disolución de amoníaco para que el pH sea 10.35? Nos permitimos calcular el pOH porque nos interesa. La ionización del amoníaco es una base débil. La concentración de OH es 10 elevado a menos 3,65. ¿No? Y a partir de aquí nosotros podemos determinar la concentración inicial. Porque sabemos la X, lo que se ioniza, ¿no?, lo que aparece en disolución. Y esta C es 2,78 por 10 elevado a menos 3. ¿Vale? Aquí nos piden a continuación la afirmación falsa, ¿no? La fisión nuclear se basa en la propiedad de algunos isótopos de fragmentarse cuando incide un electrón. No, electrones no, neutrones, ¿eh? La fusión nuclear es el resultado de la combinación de los núcleos ligeros. Eso es verdad. La biometanización es un proceso anaeróbico de tratamiento de materia orgánica. También es verdad. ¿Qué tiempo hay que tener que circular una corriente de 0,5 amperios para que se produzca un mol de cloro? Bueno, un mol de cloro, ¿qué son? 71 gramos, ¿no? Es un mol de cloro, ¿eh? 71 gramos. Tenemos la intensidad, tenemos y buscamos el tiempo. ¿Y cuál es el caso equivalente del cloro? Cuidado. Su masa molecular partido el número de electrones transferidos por mol. Son 2. Por lo tanto, el peso equivalente es 35,5. Pongo 96.500, ¿no? Y a partir de aquí despejamos el tiempo. Esto es un problema de electrólisis. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Y deseando que haya sido de utilidad y podéis repasar. Es un número muy significativo de actividades. Y os recomiendo que hagáis las P, porque suma un punto, hasta un punto. Y veis que en las distintas tutorías os ayudo a tal efecto. Muchas gracias.